Buen día, espero que funcione bien el audio y me escuchen.
Buen día, profe.
Buen día. Bueno, veo que somos muy poquitos, pero creo que falta todavía, no es la hora exacta, ¿no? Debe faltar un minuto o dos. Si hay alguna pregunta, alguna consulta que haya que hacer, algo que no se entienda de los reglamentos o algún otro tema que quieran plantear, podemos aprovechar mientras se acerca la hora de comenzar. En el fin de semana tuvieron un control. Espero que hayan todos podido hacerlo. Perfecto. Bueno, en mi reloj ahora sí son las 9:30, pero seguimos siendo muy poquitos. Bueno.
Hoy hay un parcial, profesor, entonces capaz que algunos no entran por eso.
Bueno, vamos a hacer esta semana lo que alguna vez hicimos, ya creo, ¿no? El viernes les vamos a dar libertad, o sea, no vamos a hacer el encuentro en Zoom, de modo que tengan, dispongan de ese tiempo para ponerse al día en las lecturas. O no tenía, yo no tengo idea de cuando ustedes tienen parciales, o sea, estamos todos, se presumo que los otros docentes también, a ciegas, ¿no? Bueno, lo único que les puedo decir, ¿no?, es que tengan presente que una de las unidades va a terminar con un control de lectura, que siempre va a ser sobre los contenidos de esa unidad. O sea que esta también va a tener esa característica y la que sigue también. Y probablemente no logremos dar la última unidad prevista, no lo sé, ¿no? Y es probable que algunos controles se hagan con poca distancia, ¿no? Nosotros hemos intentado hacerlo siempre los fines de semana, pero no tengo clara idea. Tenemos que poner dos controles más, ¿no? Uno por la unidad 5 y otro por la unidad 6. Por eso no creo que nos dé para las 7, pero para la de estas dos nos tiene que dar, ¿no? 5 y 6 nos tiene que dar. Y es muy posible que haya, que no nos dé, no haya una separación grande de semanas entre un control y el otro, ¿no? Pero bueno, esta semana vamos, porque supongo que puedan estar ustedes muy necesitados de tiempo, hacer lo que acabo de señalarles. Y como somos muy poquitos los que ven, oh, Cecilia está allí. Como somos muy poquitos los que vienen, ya les digo que le avisen a los compañeros. Yo sé que ustedes tienen alguna forma de avisar que la clase del viernes no la daríamos, así ustedes pueden leer en ese tiempo, ¿no? Por la razón que les expliqué, porque estamos un poco a ciegas, no sabemos, suponemos que tienen mucha tarea, pero no sabemos y nunca sabemos cuándo tienen ni parciales ni otras actividades que tengan en otras asignaturas. Bueno, veo que Cecilia está resfriada. ¿Qué les iba a decir? Primero que nada, a los que están, si hay preguntas, temas o asuntos que no hayan quedado más o menos entendidos o considerados, por favor aprovechen ahora para plantearlo, antes de que comencemos con la unidad que tenemos que tratar ahora, ¿no? Que es la unidad en donde vamos a leer ustedes tan solo un capítulo de una obra bastante más extensa, que lleva por título Vindicación de los Derechos de la Mujer, y que para ustedes es una novedad, y dado que Cecilia es docente, le voy a pedir a ella, si quiere y puede, que se ocupe de una parte de la clase de hoy, ¿verdad? Porque es la primera vez en que vamos a atender un trabajo escrito por una mujer sobre temas que tienen que ver con, bueno, en este caso, la desigualdad de trato y consideración y de derecho, que que existía en la Europa continental y en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Ustedes saben que Mary Wollstonecraft nació hacia 1759, o sea, a mediados del siglo XVIII, unos 20 años o menos antes de que muriera Rousseau. Y si leen el capítulo 5, que lo van a leer de este trabajo suyo, verán que Rousseau juega cierto papel, ¿verdad? En las reflexiones que va a realizar Mary Wollstonecraft, que lo admira, pero a su vez lo va a someter a crítica, justamente por la ausencia de consideración o por una consideración a juicio de esta autora conservadora y tradicional del papel de la mujer, ¿verdad? Contra la cual Mary Wollstonecraft se va a ¿cómo se puede decir? A sublevar. Se va a sublevar en la vida real, haciendo o adoptando conductas que eran no bien consideradas en la época que le tocó vivir y llevándolas adelante hasta el fin de sus vidas. Saben que va a morir en el parto o poco después del parto de su segunda hija, ¿verdad? Una segunda hija que va a adquirir también una grande fama porque es la autora de una novela que se va a hacer muy famosa en el siglo XIX, Frankenstein, o sea que también va a tener una hija escritora, una segunda hija escritora. Pero lo que nosotros vamos a considerar es entonces una parte de esa obra que es un intento de justificar y reivindicar los derechos propios de la mujer en un mundo en que comenzaban a tratarse públicamente y había, ¿no?, influyentes declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, pero de las cuales las mujeres aparentemente o sin aparentemente no quedaban incluidas o suficientemente incluidas. Mary Wollstonecraft no es la primera mujer que se lanza a realizar tareas que tradicional o conservadoramente en el siglo XVIII no se consideraban propias de su sexo. Primero fue maestra, pero luego fue escritora, que era una tarea rara para mujeres en el siglo en que vivió, ¿no? Y además se dedicó a polemizar con los hombres respecto incluso a los derechos del hombre. Ella es autora de un libro sobre los derechos, no es autora de una sola obra. Nosotros vamos a leer solo un capítulo, ¿verdad? Pero ella escribió tratados de educación, dado que, como les dije inicialmente, trabajó como maestra. También escribió novelas, y también, ¿verdad? Escribió una vindicación de los derechos del hombre antes de escribir la vindicación de los derechos de la mujer. En realidad, esas dos obras se publicaron el mismo año, en 1790, ¿no? La vindicación de los derechos del hombre fue una defensa de la Revolución Francesa en combate polémico contra la recepción que la atemorizada y fundamentalmente negativa que tuvo la Revolución Francesa en las clases privilegiadas en Inglaterra. Y ella nos tuvo o adhirió o se interesó tanto por la Revolución Francesa que va a ir a vivir a Francia, ¿verdad? En una parte del desarrollo de la Revolución. ¿Estamos? Escribirá incluso una obra que se publicó en 1794 sobre los orígenes y el desarrollo de la Revolución Francesa. Y escribió una obra muy hermosa que no sé si está traducida al español, creo que parcialmente sí. En realidad no es una obra, es una compilación de cartas que ella escribió. Tuvo ocasión, después de estar en Francia, ¿verdad?, de viajar por una parte de Europa y dejó testimonio de lo que viajando por el norte de Europa. Cartas particularmente hermosas, ¿no? Pero como les dije, va a morir como consecuencia de su embarazo, de su parto, perdón, del parto de su segundo hijo. Y lo único que quería decirles es que Mary Wollstonecraft no es eventualmente ni la única ni la primera mujer Por supuesto que no van a ser solo mujeres los que adopten este punto de vista, pero es particularmente importante que lo hayan hecho y que hayan asumido una voz propia de considerar el papel político de la mujer y la formación que las mujeres recibían y cómo se vinculaba con su situación social y que debía cambiarse a juicio de esta autora, entre otras, ¿verdad? Esto tiene antecedentes, antecedentes que van algunos siglos atrás, pero fue particularmente, o mejor dicho, su obra ha sido reivindicada, sobre todo, en primer lugar, en el mundo de habla inglesa y a partir de mediados del siglo XX, desde hace unos 50 o 60 años. De alguna manera, Mary Wollstonecraft pasó a ser una figura fundamental e impulsora de lo que en el siglo XX-XXI solemos llamar con el término feminismo o con la presencia cada vez más activa en el plano de la vida social y en el plano de la vida universitaria, entre otros, de las mujeres, ¿verdad? Que encontraron en ella una precursora fundamental. Como les dije, no fue la única. Y en particular, y por supuesto, muchas mujeres tomaron o jugaron algún papeles decisivos en episodios políticos en el pasado. Si ustedes leyeron con atención El Príncipe de Maquiavelo, recordarán que él menciona en muy buenos términos como una hábil política, para decirlo de la menor, de alguna manera, una mujer, ¿verdad? Que era, gobernaba un pequeño espacio territorial en el noroeste de Italia, ¿no? Y bueno, y en Locke ya vieron, por ejemplo, ¿no? Eso no estaba en Hobbes, vieron considerar el papel de la mujer, atribuyéndole o asignándole algunas posibilidades o eventualmente derechos que no tenían en el momento en que Locke los escribió. Por ejemplo, el divorcio. ¿Se acuerdan que Locke se ocupa de la posibilidad del divorcio en determinadas circunstancias? O también se ocupa del papel corresponsable en la crianza de los hijos de las mujeres, aunque la conclusión final a que llega es que en la familia, que es el ámbito donde las mujeres deberían eventualmente pertenecer, la decisión en última instancia recaía en los varones, ¿no? Bueno, entonces hay precursoras, hay una contemporánea importante que perderá la vida, que será, como se dice, decapitada en el año 1793, que es Olympique de Gouges, que va a formular, en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, justamente porque consideraba que no estaban bien defendidos allí en un plano de igualdad y de fraternidad, como la Revolución Francesa reivindicaba, los derechos de la mujer, va a formular una declaración de los derechos de la mujer, ¿verdad? Si no recuerdo mal, lo hizo hacia 1790, 1 o 2 años después de la declaración de 1789 de los derechos del hombre, en donde va a plantear, además de un preámbulo, 17 artículos. Yo voy a ver si la pongo. La pongo no para que tengan que aprenderla de memoria, ni para, sino simplemente para que tengan conocimiento, ¿no? Y de que aunque fueron, como se puede decir, personalidades excepcionales y eventualmente no tuvieron éxito en este siglo, fines del siglo XVIII, lo cierto es que son, bueno, el origen eventualmente moderno de las reivindicaciones de igualdad de derechos para hombres y mujeres que de algún modo muy dificultosamente han intentado luego concretarse, ¿no? En diversos lugares del mundo, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI. Una cosa que tenemos que advertir, aunque no hay ninguna posibilidad en la extrema brevedad del curso, es que tenemos que intentar leer estos textos. Yo sé que es muy difícil, que es una pretensión excesiva, teniendo presente las circunstancias en las que fueron escritos, ¿verdad? Y eso también valía para los textos anteriores, ¿verdad? Los textos anteriores fueron escritos en un mundo muy diferente al que nos toca vivir a nosotros, ¿verdad? Donde el régimen político predominante, como ustedes saben, solía ser, con algunas excepciones, el de la monarquía. Y el de la monarquía de derecho divino y el de el tipo de gobierno patrimonial, hereditario, ¿verdad? Donde los gobernantes se consideraban propietarios, de territorios y eventualmente también de quienes en ellos habitaban. Esto es, y por supuesto en sociedades profundamente desiguales, con una desigualdad que implicaba que el tratamiento legal de los casos también era diferenciado, como lo va a ser y continuará haciéndolo, entrado el siglo XIX y parte del XX, desigual en lo que refiere a los derechos de hombres y mujeres, ¿no? O sea que algunas de las obras que ustedes leyeron, varias de ellas, eventualmente legitimarán justamente las grandes transformaciones que van a ocurrir, ¿verdad? Paulatinamente, ¿no? No inmediatamente, a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Sobre todo a fines del siglo XVIII, con el proceso de la llamada Revolución o Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, que va a construir a los Estados Unidos de América de lo que eran colonias, ¿verdad? Inglesas en el norte de América, y con la Revolución Francesa y sus repercusiones, primero en toda Europa, paulatinamente, y luego en América del Sur, ¿verdad? Y también en otros lugares del mundo. Por supuesto que esto había tenido un antecedente, hubo varios, en la llamada, en los episodios de la Guerra Civil y el fin, la llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra, y en episodios revolucionarios en los Países Bajos también. O sea que entre los siglos XVII y XVIII, paralelamente con estas obras que ustedes han leído, pero por supuesto que no fueron las únicas y quizá tampoco las más influyentes, van a propiciarse transformaciones muy grandes en las instituciones y en el papel que se concibe de cómo se legitima el gobierno, cómo se legitima la autoridad, que ésta necesita de algún modo legitimarse y necesita representar o incluir a los gobernados. Por supuesto que esto se hizo muy paulatinamente y no todos los teóricos consideraron que el común de la gente tuvieran esa facultad de participar de algún modo, así sea a través de representantes en el gobierno, ¿verdad? Pero podemos sí sostener que estas obras de algún modo van a dar pie tanto a las transformaciones grandes, radicales, revolucionarias que van a ocurrir a fines del siglo XVIII, como a las posteriores aún más, que fueron ampliando mucho más allá de lo que hubieran imaginado los teóricos que ustedes han leído, las posibilidades de intervención política o intervención en la vida colectiva de quienes viven en una comunidad, inclusive extendiéndolas a la mujer, cosa que va a ocurrir muy tardíamente, ¿no? Como eventualmente ustedes saben, recién algunos lugares del mundo lo admitieron a fines del siglo XIX y en otros se hizo eventualmente en los primeros 30 años del siglo XX, recién o más allá. Sobre todo se va a transformar en algo más visible después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pasada la mitad del siglo XX. Y todavía hoy en día sigue siendo un motivo de conflictividad, ¿no? En la no realización de la igualdad plena, ¿no? Sino de derechos y de hecho entre hombres y mujeres, y fue lograda la consideración de la participación política de la mujer, incluso muy tardíamente, si no me acuerdo mal, en Suiza, por ejemplo, que suele ser un lugar estimado como de instituciones sólidas, ¿sí? Recién ocurrió hacia 1980, ¿verdad? O sea, hace relativamente muy poco tiempo. Bueno, Mary Wollstonecraft juega un papel importante en esto, porque ha sido tomada como una figura que se adelantó al proponer algunas de sus ideas, particularmente en este ensayo, y como les dije, también la quiso realizar en su vida, ¿no? Se apartó de lo que eran las formas que se, como se dice, se estimulaban de conducta para manejarse con independencia, escribir y firmar con su nombre de mujer, hacer reseñas, participar de círculos intelectuales, vivir sola, tener hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Y bueno, incluso trasladarse desde la calma Inglaterra al proceso revolucionario francés para poderlo ver de cerca y participar de él. No sé, Cecilia, si tú querés agregar comentarios y considerar esta perspectiva que vamos a ver por primera vez, porque todos los que hemos leído previamente eran hombres, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a ver un texto escrito por una mujer y que se ocupa de sus derechos, y particularmente en lo que ustedes van a leer, de la importancia de que se le dé igual consideración y trato y sobre todo igual educación.
Sí, Arturo, capaz que, nada, que en medio de esta particularidad de la propia vida de Mary Wollstonecraft que vos estás señalando, capaz que nada, agregar que fue también una mujer que estuvo siempre vinculada a los ámbitos intelectuales de los hombres de la Ilustración, ¿no? Aprendió de ellos, debatió con ellos, participó de todas esas instancias intelectuales. Que eran principalmente no, masculinas, ¿no? En realidad la presencia allí de Mary Wollstonecraft era, bueno, particularmente, era muy excepcional, ¿no? La presencia de una mujer en esos círculos sociales de la intelectualidad vinculada a la Ilustración, ¿no? La propia presencia de ella en la revolución, ¿no? Ese viaje que ella hace a Francia tiene que ver también con su opción por los ideales ilustrados, ¿no? Por su creencia en los ideales ilustrados. Si ustedes leyeron ya la Vindicación de la Mujer o leyeron alguna parte de esa obra, van a ver que ella reivindica algunos ideales que son propios de la Ilustración, ¿no? En primer lugar, la razón, ¿no? Esta creencia propiamente ilustrada en que todos los seres humanos somos iguales en la medida en que todos somos seres racionales, ¿no? En que hay una igual distribución de la razón entre los distintos seres humanos. Y lo que ella dice es, bueno, un poco que la Revolución Francesa se vio en la época como una encarnación de esos ideales, más allá de que si lo era o no es un tema de debate, ¿no? Pero bueno, ese viaje a Francia tiene que ver con la creencia en los ideales de la Ilustración. Sobre la razón, en este pilar ilustrado, ¿no? En esta creencia ilustrada es que Mary Wollstonecraft sostiene su defensa de los derechos de las mujeres. Dice, bueno, la Ilustración ha afirmado que todos somos iguales en la distribución de la razón, ¿no? Que todos los seres humanos somos racionales. La Revolución Francesa insiste en que los seres humanos somos racionales y que por lo tanto todos tenemos derechos, ¿no? En base a eso, en base a esa, ese es uno de los estandartes de los hombres revolucionarios de Francia en 1789, y sin embargo se olvidan de una cosa, dice Mary Wollstonecraft, y es que las mujeres somos también seres racionales, ¿verdad? La razón está igualmente distribuida entre todos, entre hombres y mujeres, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, las mujeres tenemos menos oportunidades de alimentar y de cultivar la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos educan de la misma forma. Entonces, por ese lado es que viene otro de los pilares del pensamiento de Wollstonecraft, ¿no? Las mujeres deben ser educadas con las mismas condiciones que los varones, ¿no? Y ella allí pone varios ejemplos de cómo las mujeres, de cómo son educadas las niñas y cómo son educados los niños, y dice esto, bueno, si las mujeres parecemos menos racionales, ¿no? Si las mujeres parecemos más superficiales, si las mujeres parece que por naturaleza no, no nos interesaran los temas vinculados a la política o los grandes asuntos del espíritu, dice ella, porque sigue pensando en ese plano, ¿no? Si parece que a las mujeres no nos interesaran o no nos... o no somos capaces de pensar en los grandes problemas del espíritu, no es porque naturalmente no estemos capacitadas para ellos o porque no tengamos un interés natural en esas cosas, sino porque no somos educadas para eso, ¿no? Sino porque no tenemos las mismas herramientas que tienen los hombres, las niñas y los varones, las mismas herramientas educativas. Ah, y porque además, y en esto es bien interesante el análisis que ella hace sobre los manuales de señoritas, ¿no? Sobre esos manuales de conducta. Dice, bueno, las mujeres no podemos expresar nuestras opiniones sobre temas relevantes, política o intelectualmente, porque... bueno, las normas de conducta de la sociedad obligan a las mujeres a quedarse calladas. Entonces, bueno, por un lado, las mujeres, dice ella, no tienen las herramientas intelectuales porque su razón no ha sido alimentada para ello, para ocuparse de los grandes temas del espíritu, pero por otro lado, tampoco la sociedad permite expresar esas opiniones, ¿no? Quizás si algunos de ustedes leyeron esa obra les habrá llamado la atención, que ella hace todo un análisis de esos manuales de señoritas, que básicamente eran manuales de comportamiento, ¿no? Que indicaban, enseñaban, escritos en general por institutrices, enseñaban a las niñas y adolescentes las conductas adecuadas encaminadas a conseguir un buen marido, ¿no? Encaminadas hacia un matrimonio deseable, ¿no? Y bueno, y buena parte de esas normas de conducta, lo que les indicaban a las niñas y a las adolescentes era, bueno, no exprese tus opiniones, habla lo menos posible. A los hombres les gustan, ¿no? Las mujeres más tontas, no les gusta que los hombres rivalicen en inteligencia, ¿tá? Y Mary Wollstonecraft hace toda una serie de críticas que tiene que ver con el lugar de la mujer, pero también tienen que ver con la importancia de la pareja en condiciones de igualdad y de igualdad intelectual. En todo caso, después comentamos un poco eso. Pero lo que no quería dejar pasar es que por este lado es que viene la crítica que ella le hace a Rousseau. De hecho, ella, Arturo se los dijo, ¿no? Ella admiraba a Rousseau, ¿no? Es una crítica que se hace desde el respeto, ¿no? Desde el respeto intelectual, ¿no? No es que ella derrumbe todo el planteamiento de Rousseau, para nada, ¿no? Lo que dice es que, bueno, justamente las propias herramientas conceptuales que utiliza Rousseau contradicen las afirmaciones que Rousseau hace sobre la educación de varones y niñas. O sea, la crítica de Mary Wollstonecraft está dirigida hacia la propuesta educativa de Rousseau, no hacia todo el planteo rousseauiano. ¿Qué es lo que critica de la propuesta educativa de Rousseau? Todo esto Rousseau lo plantea en una obra que se llama El Emilio, es una novela pedagógica, ¿no? Que es bastante fácil de conseguir en internet si alguno tiene intenciones de leerla. Él allí toma la figura de un niño, que es el Emilio, justamente, y plantea una serie de, hace una serie de propuestas dirigidas a la educación de este niño. ¿Por qué? A ver, ¿por qué para Rousseau es tan importante la educación? Ustedes recordarán del contrato social que él hace una propuesta política, que él plantea una alternativa política que implica un cambio en la naturaleza humana. El hombre civilizado, el hombre civilizado del discurso, ¿no? Tal como Rousseau lo describe en el discurso, no es un hombre que pueda vivir bajo los preceptos políticos que Rousseau mismo plantea en el contrato social. Entonces, ese planteo que Rousseau sabe que es muy difícil de llevar a cabo implica modificaciones en la forma en que los hombres somos y en que los hombres actuamos y en que los hombres sentimos para poder actuar políticamente, para poder participar políticamente en ese de ese ordenamiento político que Rousseau propone como ordenamiento ideal. Ese cambio en la naturaleza humana tiene una dimensión educativa, o sea, no es que se da automáticamente, ¿tá? Es que vivimos en este mundo civilizado de absolutismo, de abuso de poder, de desigualdad y de propiedad, y de un día para el otro, bueno, contrato mediante, ya somos distintos, ¿no? No es un cambio que se produce por generación automática en el pensamiento de Rousseau. Hay que actuar educativamente, hay que actuar pedagógicamente para producir una persona, un ser humano, un hombre políticamente diferente bueno, al hombre civilizado. Hay alguien levantando la mano, ya termino esta idea y ya le doy la palabra, así no armamos lío. Esa propuesta él la hace en el Emilio, ¿tá? La educación del Emilio es una educación dirigida a formar al hombre que va a participar en el espacio público que nos propuso en el contrato social. ¿Tá? El Emilio, ¿tá? Es un niño que va a ser el hombre que va a actuar políticamente en el contrato social. ¿Tá? Y por ese lado viene la crítica que hace Mary Wollstonecraft. La educación política, dice Wollstonecraft, la educación de la racionalidad, ¿tá? Porque para Rousseau, en el varón, lo que hay que educar es la razón, ¿tá? Hay que educar el ejercicio de la razón, porque esa es la herramienta que va a precisar en la participación política del contrato social, ¿tá? Entonces, es el varón el que debe recibir esa educación tan particular, donde se respetan las libertades naturales del niño, por ejemplo, ¿tá? Pero se respetan las libertades naturales del niño con el objetivo de educar la razón del varón que va a participar en política, ¿tá? La crítica que hace Mary Wollstonecraft es que la niña, que es Sofía, ¿no? Sofía es la contraparte de Emilio en la obra de Rousseau, Sofía no educa su razón, ¿tá? Sofía no es educada para participar políticamente, ¿tá? Porque Rousseau dice algo como que naturalmente las niñas, no, las mujeres o también las niñas, bueno, naturalmente las niñas no son seres racionales, por lo tanto deben ser educadas en otros ámbitos, ¿no? Debe ser educada su sensibilidad, debe ser educada su creatividad. ¿Para qué? Para poder acompañar al hombre que es el quien va a actuar políticamente. Bueno, me callo y les doy la palabra. Kevin Luisé, tiene la mano levantada.
Volviendo a la idea de Rousseau, esta de la educación, por ahí estaba el planteamiento que él se hace sobre si la voluntad general se equivoca o no. Y ahí también, como que interpreto yo que se afirma esa idea de educación, porque él dice que en realidad la voluntad no se equivoca siempre y cuando los ciudadanos estén informados, que va por ese lado de que estén educados, supongo yo.
Sí, está
Claro,
bien. Lo que pasa es que
está
Rousseau no
bien.
fue consecuente. Eso lo pensó eventualmente para los varones, ¿no? Emilio era un niño, pero no consideró y hasta eventualmente consideró inconveniente la participación en un grado de igualdad de las mujeres. Y esa es la, ¿cómo se puede decir? La discrepancia y la objeción que le va a formular Mary Wollstonecraft, que por supuesto lo leyó. Por supuesto, también recibió el impacto que quizá ustedes no reciban, en parte porque lo leen en traducción y en parte porque ha pasado mucho tiempo y algunas de las cosas que han leído en los libros precedentes se han transformado aparentemente, ¿no? O con alguna realidad en el mundo en que ustedes viven. Pero por supuesto que ella, Rousseau tenía o tuvo y alcanzó una enorme influencia, yo les dije, en las capas aristocráticas y de la alta sociedad, sobre todo por la enorme belleza de su capacidad de escritor, el impacto inmenso de sus habilidades retóricas y de algunas características del tipo de valores que promovió, ¿verdad? Pero Mary Wollstonecraft lo va a denunciar, no va a ser la única, pero lo va a hacer en esta obra, no solo de Rousseau, pero toda la Vindicación. La Vindicación tiene 13 capítulos. Ustedes solo leen uno de ellos, ¿verdad? Tiene 13 capítulos. Y van a ver, en realidad, si leyeran el conjunto de la obra, van a ver que esta crítica a Rousseau, por no haber sido consecuente y haber promovido un ideal igualitario que no le prestó atención a la mitad del género humano, no incluyó a las mujeres, ¿verdad? Y eventualmente les atribuyó características e inclinaciones que eran fruto de, a juicio de Mary Wollstonecraft, de las costumbres, ¿verdad? Y que podrían eventualmente ser otras, ¿verdad? Y te acuerdan que Rousseau había ¿cómo se dice? Intentado justamente argumentar eso, ¿verdad? Que los seres humanos podían cambiar con la historia y eventualmente podían cambiar con la ley, ¿verdad? Podían transformarse en otros, ser seres humanos de una manera que no era la manera primigenia o tampoco la manera corrupta propia que él veía, ¿verdad? En el siglo XVIII. Pero no fue consecuente porque no previó, y además para Mary Wollstonecraft, el no haber previsto una condición de igual trato y igual cultivo de la razón, e igual educación y iguales posibilidades para ambos sexos, de alguna manera imposibilitaría las transformaciones que Rousseau imaginaba, ¿verdad? Porque, a juicio de Wollstonecraft, eventualmente la ausencia del cultivo de la razón en la mujer y de su adecuado trato, tratándola como una niña y como subalterna a la mujer, perdón, respecto al hombre, bueno, corrompería toda posibilidad de transformación y de progreso, ¿verdad? Cuando escribe esta obra, que ustedes, de la que ustedes van a leer un solo capítulo, ella lo dice que lo hace en defensa del sexo que representa, de su sexo, y no en defensa propia, ¿verdad? Porque considera que la independencia, ¿verdad? Es la gran bendición de la vida, dice al comienzo mismo de la obra, y la base de toda virtud. Y justamente lo que se le impedía a la mujer, yo lo había experimentado incluso, ¿no? En su propia experiencia vital, había querido vivir independientemente. Y eventualmente lo logró en grado mucho mayor que lo que era posible para la inmensa mayoría de las mujeres de su tiempo, ¿verdad? ¿Estamos? Y si no se podía obtener esa independencia, ¿verdad? Eventualmente carecería de virtud y no iban a poderse lograr las transformaciones del género humano que el propio Rousseau, bueno, de alguna manera alentaba, ¿verdad? ¿Estamos? De hecho, ella dice que lo que ella defiende respecto a derechos y obligaciones de las mujeres, a su juicio, de alguna manera serían conclusiones, dice, razonables y espontáneas de los principios que habían defendido ¿no? muchos de los escritores de la Ilustración y también de Rousseau, de algún modo, ¿no? Y que se podían expresar o parecían quererse expresar en alguna de las disposiciones legales nuevas que acompañaban a la Revolución Francesa, ¿verdad? Y sostiene la propia Mary Wollstonecraft también en una parte que ustedes no tienen al comienzo de su obra, ¿verdad? Ella va a construir esta vindicación, esta reivindicación de los derechos de la mujer a partir de un principio sensible, perdón, sencillo, muy simple, que dice que si no se la prepara con la educación a las mujeres, ¿verdad? Para que fueran algo más que empleadas domésticas y bellas atracciones en alguna etapa de la vida para conseguir marido, una, se les resta parte de su humanidad, ¿verdad? Se las incapacita, se las mantiene en una especie de permanente infancia que es profundamente dañina, ¿verdad? Si no, dice ella, que si no se las prepara con la educación para que se convierta en la compañera del hombre, detendrá el progreso del conocimiento y la virtud. Y por supuesto no influirán positivamente ni siquiera en la educación de sus hijos, ni podrán aprender y ejercer los principios políticos que eran, por ejemplo, ¿te acuerdan? Defendidos por Rousseau respecto al papel central del patriotismo. Si no se hace a la mujer capaz de realmente tener una participación política y un papel como ciudadanas, bueno, eventualmente no van a poder nunca ser verdaderas patriotas y por tanto tampoco serán madres capaces, ¿verdad? De niños o de futuros patriotas, ¿verdad? De hecho, ella sostiene que hay una prevalencia en las costumbres de ciertas nociones sobre la condición y carácter sexual de la mujer que son profundamente negativas. ¿Estamos? Fundamentalmente el excluirlas, aparentemente, como muchos autores hacen, sin aparentemente, de que tengan razón y que puedan ser gobernadas por la razón. En Mary Wollstonecraft, y ahí hay eventualmente un contraste grande respecto a la lectura previa que ustedes hicieron en los textos de Rousseau, que le dijimos que de algún modo era la oveja negra o fue la oveja negra del movimiento ilustrado, que fue un movimiento que justamente quiso someter a la crítica de la razón, las costumbres y las tradiciones, pero se acuerdan que Rousseau partía del corazón más que de la razón, ¿verdad? Del sentimiento y de la pasión más que de la fría razón. Bien, para Mary Wollstonecraft es la razón la que debe cultivarse en la mujer y la que eventualmente va a impedir, ¿verdad?, que ésta no pueda desarrollarse independientemente y participar activamente. De hecho, Mary Wollstonecraft va a predicar eso, ¿no? Un papel activo de las mujeres también, no solamente revisando su educación, para que no sean excluidas, ¿verdad? Y que no se les nieguen los derechos de la humanidad que se predicaban en los discursos y eventualmente también ahora en las leyes, pero que no se extendían, ¿verdad?, a las mujeres, ¿no?, en un plano de igualdad, y se las confinaba a las tareas domésticas. Y si ustedes empezaron a leer el capítulo 5, verán que ella describe allí todas las formas por las cuales en realidad se las infantiliza y de hecho se las corrompe, ¿no? Y no se las forma como capaces de tratar en un plano de igualdad a sus eventuales maridos, está pensando sobre todo en ese esquema, ¿verdad? Con lo cual eventualmente también, bueno, tendrán eventualmente matrimonios desgraciados ambas partes, ¿verdad? El cultivo de la razón en un plano de igualdad en hombres y mujeres es un beneficio para las mujeres, por supuesto, un beneficio también para los eventuales maridos de esas mujeres y un beneficio para los hijos de esas mujeres, dado que ellas van a tener un papel decisivo en la crianza de sus hijos. En resumidas cuentas, un beneficio para la humanidad. Y no hacerles, no darles, perdón, la posibilidad de esa igual formación, es un daño que se realiza a la humanidad, ¿verdad? No a las mujeres en particular, pero a la humanidad en general. Y en realidad Mary Wollstonecraft dice, bueno, van a tener que demostrar los que se oponen a esa igualdad de trato, los que consideran a las mujeres como en seres eventualmente inferiores, que deben excluirse de ciertos ámbitos de la participación, los argumentos que tengan para tal cosa. Y ella va a decir que en realidad la tradición no demuestra nada. Porque muchos les responden, bueno, ¿qué es lo que se observa, ¿verdad? Pues simplemente lo que observan es el producto, y ahí sigue Rousseau, contra Rousseau, de las deformaciones que ha tenido la evolución de la vida social. Podría haber sido de otra manera. Incluso lo discute, si mal no recuerdo, en algún pasaje, en lo que refiere a la capacidad física, a la fuerza, a sus capacidades, ¿no? Simplemente como no la cultivan, más aún, la combaten, ¿no? Porque consideran que tener algunas capacidades físicas sorprendentes y de fuerza sería, de alguna manera, bueno, hacerlas masculinas, por tanto, no dejan que se desarrollen, por esa razón simplemente, o sea, no se conoce. Y se equivocan los autores predominantes, hombres y mujeres, que escribían sobre estos temas, porque confunden, como Rousseau les había dicho que se habían equivocado Hobbes y Locke, porque habían visto al hombre del siglo XVII como el hombre natural. Bueno, lo mismo dice Wollstonecraft de Rousseau, entre otros, ¿verdad? Que no confunden a la mujer tal como ha sido deformada por la forma en que se la obliga a vivir o se la incita y alienta a desempeñarse en el mundo, ¿verdad? Confunden las características propias de su sexo, que seguramente no son esas. Si se le permitiera una educación similar a la de los varones, probablemente podríamos ver cómo se transforman esas características y eventualmente veríamos mujeres mucho más capaces que los hombres en muchos planos, inclusive en los deportivos, la demostración de la fuerza, ¿no? Entre otros. Y esto es en realidad el predominio de opiniones tradicionales y engañosas. Y por supuesto de esto acusa a Rousseau, ¿verdad? Que en otros campos eventualmente desafió a sus contemporáneos y se fue incluso a más allá de su carácter tímido y de su moderación, a extremos que algunos interpretarán luego como incendiarios promotores de procesos revolucionarios posteriores. Sin embargo, en lo que refiere a la consideración del papel de la mujer, Rousseau la deja como un papel que está en realidad subordinado al del varón. Ese es el papel de Sofía, ¿no? La compañera ideal de un muchacho que va a ser formado de acuerdo a los valores que Rousseau estimaba, pues debería tener un ciudadano y de alguna manera respetando su naturaleza. Iba a ser en realidad una compañera ideal, pero siempre pendiente y dependiente de la suerte del varón. Y por supuesto que esto le parece a Mary Wollstonecraft totalmente negativo. El argumento, no, no es el único, ¿verdad? Pero uno de los argumentos que Rousseau da en Emilio para sostener esta opinión, es que él sostenía que para la pervivencia de la humanidad era necesario que los sexos se atrajeran, fueran atractivos el uno para el otro. Y consideraba o especulaba con que si se igualaban, a pesar de que había, ¿se acuerdan?, había predicado en el discurso que el hombre y la mujer originarios eran iguales, ¿no? No eran iguales físicamente, pero eran iguales en tus capacidades, ¿no? De ser movidos por el amor de sí, la piedad, ¿eh? Y en su soledad desparramada y sus simples necesidades puntuales, ¿no? Bien, sin embargo, en el Emilio, esa igualdad es de algún modo temida, porque podría apagar la atracción. Rousseau dice que para atraerse debe haber una oposición, una diferencia, y si se igualaran, entonces probablemente la humanidad no se reprodujera, ¿no? Suficientemente. Pero por supuesto que Wollstonecraft va a criticar esta perspectiva roussoniana. Y en el capítulo que ustedes leen, Rousseau, por supuesto, juega un papel muy importante y atentamente, ¿verdad? Pone, ridiculiza o comenta cuán tradicional y cuán apartado de su osadía intelectual son algunas páginas de Rousseau, pero no solamente de Rousseau, son muchos otros, los pedagogos, los autores de obras, hombres y mujeres, ¿no? Autores de obras de instrucción a la mujer que ella va a criticar.
Profe,
Sí.
¿puedo decir algo?
¿Cómo no?
Que Rousseau en realidad también lo que hace es humillar a la mujer porque habla de que es débil, de que sirve nomás como para, que fue hecha y creada para complacer al hombre. Entonces, Mary lo que dice es que no fue solamente creada para eso, sino también para otras cosas, pero Rousseau en realidad Lo que hace más o menos humillar a la mujer porque la denigra, como quien dice.
Bueno,
Yo
esa
no
es una
creo
per
que
ese
la
es.
esté denigrando porque
¿Perdón?
era una conce perdón, perdón yo, pero lo que yo creo es que no la esté denigrando porque era un pensamiento colectivo que todos tenían, incluso un montón de mujeres.
Es verdad,
Era parte de
yo.
la sociedad de ese
Claro, era
momento,
otra
¿no? Que
época en
también,
realidad.
obvio, obvio, hay que
Era
tener
otra
en
época.
cuenta eso.
Sí, obvio, totalmente.
Pero bueno, puede pasarnos, bueno, voy a dejar a Cecilia que puede experimentarlo personalmente, puede pasarnos, nos pasa todavía a nosotros hoy, ¿verdad? Que vivimos dentro de culturas y tradiciones en las que somos incapaces de ver, o somos mayoritariamente ciegos, algunas de sus consecuencias negativas, ¿no? Y eventualmente consideramos como propio de una condición, particularmente en este caso, lo asociamos, ¿no? A un sexo. Ciertas características que las tomamos por naturales, ¿no? Rousseau las va a tomar, no solamente va a ser una, o va a considerar una naturaleza de la mujer diferente a la del hombre, sobre todo en el Emilio, porque en el contrato social no lo vieron, pero en el Emilio, que es mucho más extenso que el contrato social, a pesar de eso, perdón, Rousseau en el Emilio se ocupa de Sofía, o sea, de la novia, la compañera ideal del joven que está formando, solo en un capítulo. Un libro muy grande, que tiene mucho más de 400 páginas, no me acuerdo qué extensión tiene el capítulo, creo que es el capítulo quinto también del Emilio, ¿verdad? O sea, que se ocupa marginalmente, ancilarmente de la mujer, pero como la compañera dijo, creo entenderle, no fue capaz en ese campo específico, en su consideración de la condición de la mujer y de su naturaleza, de escapar a los prejuicios propios de su tiempo, ¿verdad? Y los adoptó. Y eventualmente, como tenía una gran elocuencia y capacidad de redacción, los hizo de alguna manera atractivos y de alguna manera los justificó, ¿verdad? Y contra eso es que se opone y argumenta críticamente, ¿verdad? Citando incluso, creo que ustedes tienen ahí, ¿no? En el capítulo pa quinto tienen pasajes citados. De lo que dice Rousseau sobre Sofía y sobre la mujer en general, ¿verdad? Y lo que ella denuncia es, por un lado, inconsecuencia, porque no había realización de la igualdad que se aspiraba, y eventualmente, ¿no? De la promoción de un cambio que comprendiera a toda la humanidad, no solo a los hombres, ¿no? Y también una especie de adopción irreflexiva de lo que era la costumbre y el prejuicio predominante, sobre todo en las esferas, si ustedes quieren, privilegiadas de la sociedad, ¿verdad? Y no una capacidad de ir más allá, de proponer una reforma y un cambio que debería eventualmente, a juicio de Wollstonecraft, haberlo hecho Rousseau en particular, ¿verdad? Puesto que había predicado la necesidad de la transformación a través de las leyes de la situación de los seres humanos y había hecho un reclamo muy grande de igual participación política de los ciudadanos, pero no mencionó específicamente a la mujer y en el Emilio, en realidad, es Sofía, ese ideal femenino, es, como la compañera dijo, una mera acompañante, ¿verdad?, del varón, al cual está, de alguna manera, asistiendo permanentemente, ¿verdad? Había alguien más que había levantado la mano, me parece, pero no me acuerdo quién. ¿Alguien quiere comentar algo de los que hayan empezado a leer la obra?
Profe,
Sí, perdón.
además también Rousseau habla de que las mujeres tenían que tener poca libertad, porque se decía que si le daban mucha libertad iba como a utilizarla en exceso. Entonces ahí Mary también como que le responde diciendo que, o sea, no es real el comentario en realidad que él hace, como que a la mujer se la pone en una posición en realidad que no es. Entonces, nada, me parece como, o sea, claramente no estoy de acuerdo con ese comentario de Rousseau y me parece bien la postura que dio Mary. Mary es, sí, con respecto a ese
Bien,
comentario.
está bien. Bueno, y sí, claro, lo que Es un tipo de observación que es totalmente equivalente a la que Rousseau le había hecho a sus dos predecesores contractualistas, ¿se acuerdan? Que no habían visto, ¿se acuerdan que Rousseau dijo al hombre natural originario? Se confundieron. Y Mary Wollstonecraft, dice Rousseau, nunca vio a la mujer, ¿eh?, tal como ella puede ser. Vio y creyó que la mujer debía ser como era, un poquito eventualmente distinta, pero aproximadamente como era la mujer predominante en el siglo que le tocó vivir, sometida a los varones, eventualmente deseando conquistarlos y servirles eventualmente de compañía y de sirvienta, confinada a lo doméstico, por tanto excluida de lo político, excluida realmente de la plena condición de ciudadana. Y eso tiene consecuencias muy negativas, dice Wollstonecraft. La tiene sobre cada una de las mujeres. Pero dado el papel de la mujer en la familia, también la tiene sobre sus hijos. ¿Se acuerdan? Sobre los que van a ser futuramente ciudadanos. Y la tiene también sobre sus esposos. Y hay pasajes que quizá alguno de ustedes haya ya leído, en donde ella describe las formas de hastío y de incomprensión y eventualmente de destrucción del vínculo, ¿no? Debido a su situación subalterna y de servidumbre a la que la mujer predominantemente estaba condenada y que Rousseau, de algún modo, eventualmente modificándola y pintándola en colores más dulces, acepta, que cree que las mujeres son así y no podrían ser de otra manera. Y eso es lo que Wollstonecraft denuncia y además de algún modo sostiene que en esto es inconsecuente, ¿no? Porque si es posible que cambie el hombre con las instituciones, con la educación, ¿verdad?, con las leyes, ¿por qué no las mujeres? ¿Y por qué no considerarlas en una igualdad a la que eventualmente las declaraciones de derechos y los grandes transformaciones revolucionarias que ocurrieron desde fines del siglo XVIII parecían impulsar, pero que era muy difícil hacerlo, lo prueba de que no ocurrieron. Ya les dije, y bueno, yo prometo ponerles, si no puedo hoy, en los próximos días, la Declaración de Derechos de la Mujer que Olympique de Gouges hizo en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, no porque ella no adhiriere, sino porque sostenía que simplemente se habían olvidado, ¿no?, de considerar a las mujeres en un plano de igualdad y que tenían una naturaleza igual en derechos y responsabilidades. Ustedes de alguna manera saben, unas experimentan o intuyen, que el proceso por el cual la condición de igual derecho y eventualmente de igual trato de las mujeres va a ser muy lento y muy largo, ¿no? Incluso muchas. ¿Por qué razón la reivindicación de Mary Wollstonecraft, que tuvo, ¿cómo se puede decir?, un caudal importante de lectores mientras estuvo viva, a través de sus obras de ensayo y literaria y de su participación con artículos, ¿verdad?, y su capacidad de polemizar con algunos de los intelectuales más famosos de su tiempo, le ganó lectores. Pero Mary Wollstonecraft tuvo una conducta que hoy en día quizá no llamara tanto la atención, pero que en su momento era totalmente osada. Por lo pronto, tener hijos fuera del matrimonio. Sus dos hijas fuera del matrimonio, aunque el padre de su segunda hija, con el padre de su segunda hija, aquella que no alcanzó a poder conocer y criar porque murió poco después de que naciera, se casó, ¿verdad? Pero había tenido varias relaciones previas y había tenido una vida independiente y había intentado vivir a partir de algún determinado momento, ya no como institutriz, que era el papel a que podrían cumplir aquellas mujeres que no tenían o no provenían de la nobleza y la alta aristocracia o la alta burguesía, y ella no provenía de ahí, o como maestra, que también, papel que también había cumplido, ¿verdad? Intentó vivir como autora de obras y de libros y como articulista y autora de artículos para revistas y lo logró en parte, ¿verdad? De hecho, en ese círculo radical de ingleses a la que ella se vinculó va a dar origen a algunas de las, no sé cómo se puede llamar, de las corrientes intelectuales importantes. Una es la que ya mencionamos, vinculada a Rousseau, que es el romanticismo en Inglaterra, ¿verdad? Y otra también es el anarquismo, porque el esposo de Mary Wollstonecraft, aquel con que ella se casó y padre de su segunda hija, es considerado como el fundador del anarquismo en Inglaterra, ¿verdad? Pero lo cierto es que incluso no siendo como algunas lectoras contemporáneas de ustedes lo hacen hoy en día, una pensadora que en todas sus opiniones represente puntos de vista muy radicales y avanzados, sí, en algunos le fue suficiente. Lo cierto es que en el siglo XIX, incluso cuando aparece un movimiento mucho más grande de mujeres que reclama igualdad de derechos y igualdad de participación política, derecho al sufragio, desde mediados del siglo XIX, Mary Wollstonecraft no va a ser reivindicada, justamente porque había tenido una vida que eventualmente se apartaba de los valores todavía entonces predominantes o muy fuertemente sostenidos por las impulsoras del feminismo en el siglo XIX. La reivindicación de Mary Wollstonecraft como una precursora y eventualmente una figura central del feminismo, ya les dije, es propia de las lecturas que empiezan a ocurrir aproximadamente a mediados del siglo XX, ¿verdad? Y ya entonces allí se empieza a prestar más atención. Una, al silencio y al papel de la mujer en la sociedad y en las opiniones intelectuales de las mujeres, ¿no? Nosotros leímos, es cierto, el curso es muy breve, podríamos haberle dado otro contenido, leímos, como ustedes vieron, fundamentalmente teóricos que eran hombres, ¿verdad? Recién ahora, pues, vamos a ver una mujer. Si tuviéramos más tiempo, vamos a ver que justamente cuando estas corrientes feministas comienzan a organizarse para obtener ampliación de derechos, ¿verdad? Proceso que llevó mucho más de un siglo y que por supuesto no fue nada pacífico, ¿no? Y las impulsoras de la reivindicación de igualdad de derechos fueron hostigadas, criticadas, perseguidas, encarceladas, eventualmente ejecutadas, ¿verdad? Como eventualmente todavía ocurre en algún lugar del mundo, ¿eh? Basta a veces leer la información que circula en la prensa, ¿no? Lejos está de haberse logrado lo que se aspiró, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí, desde por lo menos mediados del siglo XIX, Mary Wollstonecraft, a partir de que ella misma asumió su condición igual a los hombres y polemizó con ellos y se integró a grupos eventualmente radicales dentro de sus sociedades y dio argumentos específicos que refieren a las formas en que las mujeres deberían obtener la misma posibilidad de participación en un plano de igualdad que los hombres y ser educadas de la misma manera para poder hacerlo, porque la denuncia eventualmente central en este capítulo que ustedes van a leer de Wollstonecraft, es que a la mujer no se le permite cultivar la razón. Y por eso es como parece ser a los autores que lo toman eso como si fuera propio de una virtud, pero para ella es una grande corrupción, ¿verdad? Lo contrario de la virtud. E incluso es algo que las incapacita y de ella lo experimentó eventualmente en su propia experiencia vital, ¿verdad? Porque al hacerlas eventualmente o entrenarlas como podemos llamarle, como objetos atractivos, las condena en su eventual subsistencia a la posibilidad de poder vivir solo con un varón y dependiendo de ese varón. ¿Y qué pasa si eso no ocurre? ¿Y qué pasa si esos atractivos desaparecen como pueden desaparecer con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces la situación de las mujeres era realmente en su época extremadamente incierta, insegura, precaria, ¿verdad? Y para Mary Wollstonecraft esto estaba agravado porque no se las permitía formarse y desarrollar aquello que para ella era más propio de la condición humana, que es el cultivo de la razón y la posibilidad eventualmente de ser realmente iguales y eventualmente superar a sus parejas si las tuvieran, o poder, como se dice, autoabastecerse si no tuvieran pareja a partir de su igualdad de conocimientos o de sus mayores conocimientos. Y eventualmente estos puntos sobre los que ella llama la atención, particularmente en el capítulo que ustedes están leyendo, es muy probable, vamos a dar la palabra a Cecilia y a ustedes, que no estén todavía resueltos, ¿no? Aunque hoy son muy diferentes a las circunstancias en que ella tuvo que escribir, en donde eran, si ustedes cayeran en aquellos años, probablemente aterradoras, ¿verdad? Aterradoras, más allá de la propia, el propio aterror que pudieran ustedes haber advertido en la experiencia vital misma de ella, que va a morir por las fiebres posteriores al parto, ¿verdad? O sea, la situación de precariedad de la mujer también se manifestaba en una situación en donde estaban más sujetas eventualmente a una repentina muerte, ¿no? Por en el mismo, como se dice, por algunos fenómenos que tenían que ver con eventualmente la reproducción, el tener hijos, la inexistencia de eficaces procedimientos anticonceptivos, por ejemplo, ¿verdad? Bien, pero en todo caso, ella vio que había allí un problema, que este era un problema que necesitaba una resolución, como podemos llamarla, legal y política, ¿verdad? Y podemos eventualmente, ustedes tendrán al respecto diversidad de opiniones, todavía hoy advertir que a pesar de las transformaciones que ocurrieron en los casi 300 años que han pasado, 200 largos, más de 200 años que han pasado, incluso donde las mujeres en el plano de las disposiciones legales tienen igual trato ante la ley, difícilmente esto ha sido consecuentemente realizado, ¿verdad? Y lo podemos ver en diversos campos. Cecilia va a poder descubrir más que yo, pero no hay una participación estrictamente igual de las mujeres y de los hombres, por lo menos en los cargos políticos, ni electivos ni administrativos, a pesar, por ejemplo, que podemos constatar que en muchas sociedades contemporáneas, inclusive en la que ustedes viven, eventualmente hoy en día la formación, algo que estaba impedido hasta comienzos del siglo XX, la formación a través del sistema educativo de las mujeres es hoy eventualmente mejor que la de los hombres, ¿no? Esto es, hay un número mayor, cada vez mayor de mujeres que tienen formación de muchos años y eventualmente adquieren títulos profesionales en muchos campos. Hace muchos años que las mujeres superan a los hombres en número, no en todos, sigue habiendo empero algunos donde esto no se da, no se ha dado. Y a pesar de eso, van a encontrar un menor número de mujeres eventualmente en los cargos, ¿no?, ejecutivos y directivos, y sobre todo lo que se ha subrayado en todo Occidente, porque incluso en las sociedades donde la persistencia de las mujeres ha logrado un espacio de reivindicación de derechos mayor, sigue siendo, desigual en el ingreso, ¿no? Se paga de modo diferente, eventualmente, ¿no?, a hombres y mujeres, ¿verdad? A lo mismo lo que refiere a la seguridad laboral, en donde puede haber diferencias entre hombres y mujeres. Pero bueno, sobre todos estos temas puede opinar mucho mejor y con más fundamento Cecilia que yo.
No, muchachos, capaz que llamar la atención sobre esto que venía señalando Arturo, que en definitiva es sobre la actualidad de este planteo y en qué medida algunas de las críticas que hizo Wollstonecraft siguen vigentes y nos siguen sirviendo para comprender alguna cosa del mundo actual, ¿no? Ahí me parece que es como como clave pensar en esto que ella señala, que lo decíamos al principio, de que, bueno, de cómo esto, que las diferencias, ella lo pone en estos términos, podríamos ponerlo en otros, pero dice, bueno, estas, pues, esas diferencias naturales de entre hombres y mujeres provienen del prejuicio, que es lo contrario a la virtud, ¿tá? La virtud para Mary Wollstonecraft es el uso de la razón en el ámbito de lo público, ¿no? Y sobre todo el sentimiento, ella no aparta, en eso se acerca al planteo de Rousseau, ella no aparta el sentimiento de la razón, sino dice, bueno, la razón encausa los sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, los sentimientos encausados por el buen entendimiento, en definitiva, son la virtud, ¿no? Y en realidad lo que nos indica la virtud es exactamente lo contrario al prejuicio, ¿no? Y el prejuicio es esta idea en este plano, que es lo que ella está tratando, relaciones entre hombres y mujeres, el prejuicio es justamente esto de que, bueno, que las diferencias son naturales, ¿no? Y ella allí aborda como, bueno, una serie de argumentos acerca de por qué esas diferencias no son naturales, sino históricamente construidas, ¿no? Vean, y pedagógicamente construidas, ¿no? Vean ahí cómo usa en realidad las herramientas de Rousseau en contra de su propia argumentación sobre la situación de la mujer. Entonces, me parece que en ese sentido, como esto de lo que es natural y de lo que no, ese mismo, en esa línea es la línea en la que ha pensado todo el feminismo actual, ¿no? El feminismo desde la década de los 80, que es lo que se llama el feminismo de la tercera ola, ¿no? Hay algunas pensadoras que hoy en día tienen mucha resonancia, no sé si me ocurre de Judith Butler, que es quizás de los mayores éxitos de venta en el mundo académico últimamente, pero bueno... En definitiva, ponen también el acento en esta cuestión, en qué es lo natural, y si en el ser humano hay algo que sea natural, ¿verdad? Entonces, y ese planteo ya estaba ahí presente en el feminismo de Wollstonecraft, que es muy diferente al feminismo actual, ¿no? O sea, pensar desde ese lugar. Bueno, ¿qué es lo natural? ¿Hay algo que sea lo natural o todo tiene que, o en realidad... Todas esas diferencias se construyen históricamente y particularmente desde la educación. ¿Qué es lo que a Mary Wollstonecraft le importa? Y en eso también ella va a tono con el pensamiento ilustrado, ¿no? Recuerden que la idea esta, la idea de la educación, de la importancia que tiene la razón en el cultivo, de que tiene la educación, perdón, en el cultivo de la razón y en la producción de un mundo mejor, es una idea propiamente ilustrada, ¿no? La idea de que, bueno, el mundo viene, de que el mundo va avanzando, de que cada etapa de la historia de la humanidad va a ser mejor que la anterior, justamente se sostiene en la convicción de que vamos avanzando en los mejores usos de nuestra razón, ¿verdad? Y esos mejores usos tienen que ver con la posibilidad de cultivarla, de educarse. Mary Wollstonecraft no fue para nada ajena a esa convicción, ¿no? En ese plano su pensamiento es sumamente ilustrado, ¿no? Lo que sí dice es, bueno, señores, de esto que ustedes dicen, todo muy bien, pero de esto queda por fuera la mitad de la población, ¿ah? Y queda por fuera porque atribuimos diferencias naturales, ¿ah? A diferencias que son históricas, ¿no? Y que tienen que ver con el acceso a la educación. Creo que eso sigue vigente hoy, creo que es por ese lado que el planteo sigue siendo tan vigente, ¿no? Cuando decimos, bueno, naturalmente... esto naturalmente es así, bueno, ¿hasta qué punto naturalmente es así? ¿Hasta qué punto es fruto de una educación, de una serie de expectativas que se depositan sobre las niñas especialmente, y después sobre las mujeres, que son culturales? Las feministas actuales dirían, bueno, en realidad nada es natural, nada es esencial, inherente a la naturaleza humana, ¿no? En realidad todo es culturalmente e históricamente construido. Les voy a contar así una cosa cortita porque me pasó hace unos días. Ustedes saben, no, capaz que no saben, no tienen por qué saber. Yo tengo una hija de 4 años, ¿no? Una niña. Entonces, siempre la llevo bastante a la placita. Entonces, uno se pone ahí a ver qué se le permite hacer un niño y qué se le permite hacer una niña, ¿no? Y van a ver cómo muchos de estos planteos que hizo Mary Wollstonecraft siguen vigentes, ¿no? Particularmente con la actividad física, ¿no? Bueno, la niña que no se ensucie, la niña que no se tire al piso, la niña no puede andar toda despeinada, ya no se puede colgar, no puede subir, no puede hacer, no, si subís ahí te vas a caer. Y eso no es tan así con... ¿No? Y a los varones al contrario, a los varones se los incentiva, a los niños varones se los incentiva a hacer todo eso, ¿no? Observen en algún momento niños jugando y van a ver cómo estas cosas, bueno, siguen ahí. Y lo hacemos en la creencia de que es lo natural, ¿no? De que la niña se puede caer, de que la niña no puede andar sucia, de que... ¿No? Y el varón, bueno, son un poco más flexibles con esas cosas, ¿no? Pero vean niños jugando y van a ver cómo estas puntualizaciones, 200 años después, no son tan ajenas a lo que ocurre, ¿no? Hay alguien levantando la mano.
Romina.
Hola, buenos días. No, yo lo que quería decir respecto a lo que decían ustedes dos recién, de que, bueno, los planteos de Mary siguen siendo muy actuales, respecto, por ejemplo, a esto de la educación, de que no se nos educa igual a hombres y a mujeres. Bueno, hay una activista justamente palestina, que es Malala Yousafzai, que plantea básicamente lo mismo que Mary, solo que en su propio contexto histórico y geográfico, ya que ella nos dice que, bueno, en su país a las mujeres y a los hombres no se los educa para nada igual. Las mujeres hasta hace poco tiempo en Palestina tenían muy poco acceso a la educación, y bueno, en parte gracias a todo el activismo que esta chica, que Malala, llevó a cabo, esto cambió un poco. Ahora tienen mucho más acceso a la educación, tanto en un sentido secundario como incluso terciario, y nada, tipo, me pareció muy, muy importante esa correlación entre Mary, que vivió, y una chica que vive en los años 2000.
Se te apagó la voz, ahora volvió.
El mismo problema.
Sí, lo único que creo, pero no estoy seguro, que esta Malala no es palestina, ¿no? Sino iraquí, me parece, pero no estoy seguro. No estoy seguro.
A ver, me fijo.
Iraquí o iraní, no lo sé. Pero es cierto que viene de algún país del Medio Oriente, ¿verdad? En donde son muy marcadas las diferencias de posibilidades y derechos entre hombres y mujeres todavía, ¿verdad?
Sí, es pakistaní.
¿Perdón?
Es pakistaní, según Google.
Pakistaní. Ah, bueno, entonces le erré en los dos países que dije. Bueno, vamos a tener que continuar el miércoles. Yo les pido a todos que avancen en la lectura. Yo creo que no es una lectura muy difícil. Van a ver que ella considera los puntos de vista de muchos autores, que no solo Rousseau, pero extensamente también a Rousseau, ¿verdad? Y que utiliza eventualmente contra Rousseau algunos recursos que el propio Rousseau, y algunas figuras del lenguaje que el propio Rousseau, bueno, utilizó con mucho éxito en sus obras, ¿verdad? Y lo tengo que cortar acá porque se nos va a llegar el momento. Entonces, quedamos, si no les parece mal, que el miércoles nos encontramos para considerar lo que pueda ser de importancia en esta autora, y el viernes ustedes van a tener posibilidad de quedarse leyendo tranquilos, ¿verdad? Y ya veré cómo hacemos para fijar un control de lectura, que probablemente no sea no este fin de semana, sino el que sigue, por la razón de que se nos está acabando, ¿verdad?, rápidamente el curso, ¿no? Y tenemos que poner al menos 2 controles de lectura más, ¿no? Incluso si pensamos que probablemente, ¿no? Inclusive si pensamos que probablemente no podamos tratar la última unidad que figura en el programa, porque ya no nos va a quedar tiempo dentro del mes de junio para considerarla, ¿no? Recuerden que ustedes tienen la prueba final. si no me equivoco, el primer viernes de julio, ¿no? Justamente porque el curso se nos acabaría, ¿verdad? Con el mes, no me acuerdo la fecha.
El 30 de junio lo marcaste, me parece.
Ahí está, y nosotros necesitamos, y ustedes eventualmente también, disponer de algún tiempo para poder. ¿Se acuerdan que ese último parcial va a ser de redacción libre por parte de ustedes, pero en un tiempo muy constreñido, en una hora y media, y que de alguna manera deberían ustedes poder decir algo sobre todas las lecturas hechas en el curso? Por eso es muy importante que se pongan al día, ¿no? Y que utilicen ese tiempo, en este caso el viernes próximo, para hacer el mayor esfuerzo posible para hacer eso que les digo, ¿no? Bueno, me tengo que ir corriendo. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, chao.